COPE Sevilla.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy cerramos la jornada número 10 del campeonato con un partidazo en el Estadio de la Cartuja, 9 de la noche. Es una prueba de Champions sin duda para el Betis. Betis Atlético de Madrid, con toda la plantilla disponible para Pellegrini, sin Isco aún y con ausencias. Ha dejado fuera de esa amplísima lista a los dos chavales de la cantera, a Pablo García, y también ha dejado fuera de esta lista de convocados a Ángel Ortiz. El Betis que le pilla en la clasificación emparejado al Atlético de Madrid, después de saber que el Villarreal no falla, el sábado ganó en Valencia, y con una lucha y una batalla en la parte de la Champions que va a ser francamente atractiva. Viene el Sevilla de jugar el fin de semana, el viernes, su partido ante la Real Sociedad. El equipo empieza a dar alguna señal inquietante, cayó derrotado, como ya saben, por 2-1. Ha vuelto a hablar esta mañana Almeida, y ha vuelto a hablar porque esto no para. Comienza la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partir de mañana, y el Sevilla juega mañana a las 9 en Toledo. Están como siempre para realizar este debate de los lunes Ricard Martín, la técnica, Víctor Fernández, Andrés Ocaña. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a los tres. ¿Qué tal?
Pau López, Bellerín, Bartra, Nathan, Ricardo, Anrabat, Roca, Fornal, Anthony, Adde, Cucho. ¿Es el equipo de esta noche o metes algún cambio?
El equipo que acaba usted de relatar y que estaba escrito en el cuaderno de Pellegrini desde que volvió del parón antes de jugar con el Villarreal. Tenía escrito el equipo en el cuadernito. No se le ha lesionado a nadie. Ese es el que juega esta noche.
Ahora enseguida estamos con la última hora de este partido. Pero te pregunto también en esta portada, antes de lanzar el gran debate de los lunes, a partir de las 3:30 en punto de la tarde, inquieta la planta noble, famosa planta noble de los clubes, en este caso la del Betis, que Chile quiera otra vez a Pellegrini.
Pues no, si quieres que te diga la verdad, no, Oliva. No, no es una cuestión que vaya, si me lo preguntas por el lado, de que vaya a acelerar el proceso de renovación de Manuel Pellegrini, el hecho de que Chile vuelva a estar ahí en el candelero y los medios chilenos estén empezando a hablar, no, no hay una preocupación. Evidentemente se vigilan todas las circunstancias que varían el contexto, pero no hay una preocupación principal por el tema de Chile y Manuel Pellegrini.
En el Sevilla, ¿empieza a estar inquieto o preocupado Almeida? ¿Le notas algo diferente en sus últimas comparecencias después de la derrota ante el Mallorca y la derrota ante la Real Sociedad, dos consecutivas, Víctor?
Está enfadado, José Manuel. Después te voy a contar una historia a la que hemos tenido acceso. Enfadado sobre todo porque él es consciente de la realidad, una palabra que suele utilizar mucho en sus comparecencias ante la prensa, nuestra realidad, ¿no? Hoy ha dicho una frase interesante: por momentos nos entusiasmamos, pero por otros momentos volvemos a la realidad, y la realidad es mantener al equipo, intentar mantener al equipo en primera división, pero le cabrean muchísimo los errores impropios de jugadores de primera división que, tanto en Mallorca como el otro día en Anoeta, le pasaron una factura tremenda y son imperdonables. Después cuento cómo fue esa charla y ese cabreo, porque Almeida explotó el otro día en Anoeta.
Sí, esto es interesante y lo vamos a desarrollar ahora con tranquilidad. ¿Qué pasa con Jordan? ¿Que no es recuperable? ¿Que sí? Explícame, porque
que no se
siente
para jugar
sin medio centro. ¿Quién no se siente? ¿El jugador o no lo ve el entrenador?
No, el jugador.
Que no se ve, ¿no?
Que todavía no se ve para jugar. No se siente para jugar. Ha dicho
ni mental ni futbolísticamente.
Sí, fundamentalmente no, futbolísticamente, que no tiene ritmo y que no se ve para jugar.
Perfecto. Bueno, tenemos un programa por delante extraordinario. Venimos de nuestro habitual programa de lunes a viernes de 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa, pero ya saben que después de cada jornada de liga tenemos el extra habitual. Comienza enseguida, van a ser las 3:30 en punto de la tarde, el debate de los lunes. Las 3:30 en punto de la tarde, aquí estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández, Andrés Ocaña, con Ricard Martí en la técnica y media hora más de análisis de este habitual debate que solemos mantener después de cada jornada de liga, que siempre viene interesante. Es habitual que les anuncie un poco la semana que tenemos, la programación futbolística y por tanto también radiofónica en Deportes Cope Sevilla y en el tiempo de juego a nivel nacional. Es semana de Liga, de Copa y de Liga otra vez, porque esta noche a las 9 cierra la jornada número 10 el Betis. Betis Atlético Madrid, partidazo en la Cartuja. Mañana comienza la Copa del Rey, esa primera eliminatoria que tanto enamora a Víctor Fernández. Mañana juega el Sevilla en el campo famoso Salto del Caballo. Club Deportivo Toledo, líder de su grupo de la tercera división. Toledo-Sevilla. El jueves jugará el Betis, le tocará el turno al equipo de Pellegrini. Hoy en Liga, el jueves en Palma del Río, en la provincia de Córdoba. Palma del Río, de Sergio León, Betis. Los dos, misma hora, el partido de Copa, ¿eh? 9 de la noche. Y el fin de semana llegará la jornada número 11 del Campeonato de Liga. El sábado, otra vez el Atlético de Madrid. En este caso será rival del Sevilla. 4:15 en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Sevilla. Y el domingo, por la noche, el partido que va a cerrar la jornada dominical, 9 de la noche, el Betis recibiendo en su estadio al Real Club Deportivo Mallorca. Esta es la semana que tenemos por delante. Vamos enseguida con esas preocupaciones de Almeida. Ha tenido acceso a informaciones interesantes Víctor Fernández sobre la resaca que ha dejado o han dejado los dos últimos encuentros y las dos últimas derrotas ante el Mallorca y ante la Real Sociedad el pasado viernes. Pero antes vamos con la previa del partido de esta noche. Una prueba, un test, podemos etiquetarlo como queramos, de Liga de Campeones. Un partido que vuelva a medir el nivel del Betis, que nada va a tener que ver con el del jueves seguro europeo, que tanta decepción dejó. De este Betis se espera hoy su mejor versión. ¿Tienes claro cómo va a encarar el partido Pellegrini, Ocaña? El 11 lo tenemos todos claro. No cabe Lo Celso para él en un partido grande en principio. Anrabat, Marroca, Fornals. Barta siendo ya titular en Liga. Es una prueba importante de... Oye, para el Betis decir, aquí está el Betis que quiere pelear con argumentos la Liga de Campeones.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, lo de Giovanni Lo Celso no es un capricho del entrenador, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con...
¿Te parece que es justo con él, no?
Claro, y con el demérito del futbolista, ¿no? Es verdad que Giovanni Lo Celso ha tenido, digamos que algunos chispazos de calidad en este principio de temporada, que ha dado varias asistencias, dos o tres, ha metido también... 3 goles, pero estamos hablando de un jugador que creo que está muy lejos de su nivel, ¿no? Del nivel que se le presupone. Es verdad que igual en este tipo de partidos él daría el paso adelante y tendría por lo menos más energía, pero también es cierto que yo creo que Pellegrini se ha dado cuenta que reforzando ese centro del campo los argumentos futbolísticos después van apareciendo a lo largo del partido, los chispazos de calidad y yo, perdona Oliva, estoy muy de acuerdo con el entrenador. Yo creo que él tiene que seguir fiel a la forma en la que quiere construir al equipo, que es un equipo mucho más equilibrado que en otras temporadas, que él quiere hacerlo así, y me parece que está acertando el técnico. Lo que también es verdad, Oliva, es que esta alineación estaba puesta desde antes del partido ante el Villarreal.
O sea, hay una cosa que hay que agradecerle a Pellegrini, y es que nos brinda con sus alineaciones y movimientos en los cambios en los partidos europeos qué equipo va a jugar habitualmente en Liga. O sea, ¿los dos entendéis que Lo Celso sea suplente? ¿Alguno en un partido de esta enjundia pondría a Lo Celso o pensáis que hace bien el entrenador? Abro la pregunta a los dos.
Para mí, como te he dicho, es justa la decisión. Justo. Yo, Víctor, creo que ahora mismo el equipo es mejor y más fiable desde el principio sin Lo Celso, igual que te digo que creo que Lo Celso es el número 12, o sea que un partido que esté en el minuto 55-60 tiene que estar ya en el campo.
¿Primer cambio Lo Celso titular? ¿Te sorprende algo, Víctor?
No, comparto.
Tírate el sanpaolismo, ¿no? Comparto, ¿no?
Comparto.
La palabra que hizo famosa.
Pero bueno, yo creo que comparte todo el mundo, ¿no? Creo que Lo Celso no está rindiendo al nivel que se le espera, ¿no? Y si tiene a todos disponibles, me parece que Lo Celso no sale de inicio, ¿no?
Oye, lateral izquierdo, todos pensamos Ricardo, luego está Junior. ¿Alguien le da opción a Valentín Gómez si juegan Bartra y Nathan?
Yo en el día de hoy no, porque es el único jugador que no ha descansado, que no ha descansado prácticamente en toda la semana, ¿no? Lo ha jugado todo Valentín y me parece que el técnico va a tirar por Ricardo. Pero de aquí a un futuro, desde luego que sí. O sea, yo creo que el lateral izquierdo del Betis no puede estar sujeto por Ricardo Rodríguez, que se dedica a mantener la posición y poquito más, y que si Junior no da el paso adelante, como parece que está ocurriendo, que al final tendrá que probar con algo el entrenador. No lo descarto,
estamos,
¿no?
Sí, estamos un poco de acuerdo en que la alineación va a ser la que todo el mundo tiene en la cabeza y que hemos relatado hace un instante en el Atlético de Madrid. Decía Antonio Ruiz este mediodía y contaba anoche también en el tertulión, en el partidazo, que no jugaría en principio Griezmann, tampoco Sorloth, podrían jugar Baena y Julián Álvarez arriba, y el once titular del Atlético de Madrid sería Oblak en portería con Llorente, Lenormand, Jiménez, Janko, con Coque, Pablo Barrios, doble pivote, Juliano, Simeone, derecha, Nico González, izquierda, y soltaría arriba Baena enganchando y Julián Álvarez. No Griezmann, que está alternando suplencias con titularidades,
pero
y no solo. Sí, no deja de ser un gran equipo, pero ¿no os parece un alivio que no esté un tipo tan grandote como Sorloth, con lo que sufre el Betis defensivamente, a balón parado? Mejor que se olvide de Sorloth, ¿no? Porque por arriba, yo soy muy, suelo pensar mucho ante el Atlético de Madrid por la forma que tiene Simeone, ¿no? Cuidado siempre con el balón parado. No tiene, es verdad que no tiene a Sorloth, pero tiene a Jiménez, a Lenormand, gente que va bien por arriba, ¿eh? Pero mejor que no esté Sorloth, ¿no?
Yo siento discrepar contigo, José Manuel.
Lo ves más peligroso Baena, Julián, ¿no?
A mí me parece que un futbolista como Nathan, por ejemplo, sufre más con delanteros móviles que con los tanques. Me parece que es uno de esos centrales de corte antiguo que le encanta una pelea, que le encanta emparejarse con un tipo alto y darlo todo y agarrarse y pegarse en el sentido futbolístico, ¿eh? Sí. Y me parece que sufre más con jugadores con movilidad. Y si algo tienen Baena y Julián es que me parece que atacan los espacios de una manera increíble, que saben ser indetectables muchas veces para los defensores y creo que en ese tipo, con ese tipo de delanteros sufre más Nathan. Y me parece que es un ejercicio de inteligencia de Simeone si finalmente pone esa dupla arriba.
Sí, algo más de jugones, con Baena les del Villarreal enganchando y Julián Álvarez en la punta del ataque. Quiero tocar un detalle que tiene que ver, el Atlético de Madrid, por cierto, que tiene que ver con la convocatoria, pero tenía aquí anotado el Atlético de Madrid, 6 salidas esta temporada, 2 de Europa y 4 en Liga, no ha ganado todavía.
No ha ganado.
Lejos del Metropolitano. O sea, en el Metropolitano es un equipo muy fuerte y, sin embargo, no ha ganado, sorprendente, ¿eh? Porque son 6 partidos, no es 1, 2 o 3, ¿no? Que empieza la temporada o en algún tramo esto se puede dar, sino que estamos hablando que el Atlético de Madrid, lo que va de temporada, no ha ganado todavía ni un solo partido a domicilio.
Pero yo te voy a añadir una cosa, ¿sí? Oliva.
Adelante.
También el Betis, el, digamos, los dos partidos más importantes que ha tenido este año en casa, en el Estadio de la Cartuja, no ha estado bien. Uno fue la derrota. Digo con los dos rivales de mayor nivel, ¿eh? Uno fue la derrota contra el Athletic Club de Bilbao. Sí, sí. Y otro fue el partido del Nottingham Forest, que fue un milagro total y absoluto que acabara empatado. Es decir, que es verdad que es un equipo que no está nada fiable fuera, pero creo que es el momento de que el Betis demuestre lo que quiere ser en su estadio también ante un rival de entidad esta temporada.
Hay números también llamativos, el Betis ha perdido de momento. Es verdad que no está del todo el equipo redondo y un equipo brillante y que tenga un control absoluto de los partidos, pero es difícil que pierda. Solo ha perdido lo que va de temporada un partido y ha sido en Liga el que se ha referido hace un instante a Andrés Ocaña ante el Athletic Club de Bilbao. Los números de Atlético de Madrid y Betis, quinto y sexto de la tabla, 16 puntos, son idénticos. 4 victorias, 4 empates, 1 derrota. El Atlético también ha perdido un único partido, en Liga digo. 16 goles a favor el Atlético de Madrid. El Betis tiene uno menos, 15, y los dos han encajado 10 goles en lo que va de temporada.
¿Empate a cero hoy? O... Yo creo que más de uno lo firmaba sin jugar el empatito, ¿eh?
¿Pellegrini firma el empate, ya que me la pone votando?
Yo no sé si Pellegrini lo firmaría, pero yo creo que el empate con el Atlético de Madrid es un buen resultado para el Betis.
¿Simeone lo firmaría? ¿Pensáis? ¿Alguno de los dos firmaría? Oye, si Simeone, ahora mismo sí que nadie le vea...
El técnico argentino es Víctor, por eso me quedo callado.
Simeone quizás sí, ¿eh?
Quizá, ¿no? ¿Verdad, Víctor?
Sí.
Quizá,
sí,
¿no?
Sí. Simeone quizás sí, o va cada día
Pellegrini
peor,
quizás no, pero si nadie le ve, a lo mejor sí.
No, Pellegrini de principio no. De principio vale. No, Pellegrini...
En el transcurrir sí, ¿no?
En el transcurrir sí,
Pellegrini,
pero él...
no
sí,
firmaría un empate con él. Pero Pellegrini lleva los puntos, mira, anotados desde principio de temporada. Dice, aquí te voy a sacar tres, aquí uno, aquí
sí,
dos.
Sí, tricotea con los puntos. Uno
y
por
el
dos,
empate
dos,
con
sí,
el Atlético sí, de Madrid está apuntado, pero con letras de oro está apuntado el empate con el Atlético de Madrid.
Bueno. Los números no pueden ser más iguales. Voy cerrando la previa de este partido del Betis Atlético de Madrid, que comienza a las 9 de la noche en la Cartuja. Por cierto, con cambio de césped, se estrena el césped invernal. Yo hasta hace muy poquito no conocía esta historia, Víctor. Andrés, que hay césped de invierno, igual que tú tienes ropa en el armario de invierno y de verano.
No, antiguo eso.
El césped, hay un césped de verano y hay un césped de invierno. Claro, el de los céspedes dice, señores, césped para todo el año o no, vamos a comprar un par de céspedes al año que le eche una semilla diferente, ¿no?
Claro, exactamente. Claro, tremendo.
Vamos a ver cómo está el césped, vamos a verlo hoy.
Dicen que este agarra más, el de invierno, y que es mejor que el de verano, como dice Ricardo. Esto es como los coches ya, hay neumáticos de blando, de duro, pues hay césped de invierno y de verano. Lo de la convocatoria, Pablo García y Ángel Ortiz fuera, ¿qué te parece, Ocaña?
Incomprensible. Voy a lo de Pablo García, porque es verdad. A ver, el Betis tiene tres laterales derechos. Para el entrenador
hay Aitor Rival. Se puede entender más lo de Ángel que lo de Pablo.
Claro, tienes tres. Hay un partido de Copa que lo va a jugar seguro Ángel Ortiz. Le diste el partido el otro día a Aitor Rival. Vale, dirá el entrenador, mira, es una cuestión de que me vale más un jugador en otra zona. Tengo a Aitor Rival y a Bellerín. Te lo compro. Lo de Pablo García es injustificable. O sea, que el Betis le esté metiendo por delante a Pablo García, a un futbolista como el Chimi Ávila, para mí escapa dentro de mi comprensión. Yo entiendo los códigos del vestuario, el respeto a los jugadores, pero bueno, es que el Chimi Ávila, es que ya sabemos en qué momento está en el Betis. El Chimi Ávila ha estado intentando colocarlo, el Betis, hasta el último día del mercado. Y que un futbolista, con el rendimiento que está dando el Chimi ya, le tape la progresión, creo, al jugador con más futuro del Real Betis Balompié, a mí me parece absolutamente increíble y una decisión, además, que va en contra del espíritu del club, ¿no? Es un espíritu de cada vez más cantera, de hacer brillar a tus jugadores. Hombre, por favor, que el Chimi Ávila se vista hoy de corto y no se vista Pablo García.
A mí me ha sorprendido también mucho, ¿eh? Bastante la decisión, y lo del Chimi para mí no tiene ningún tipo de criterio. Entiendo que el dinero del que se habla que le tiene que pagar el Betis a Osasuna, que son 350.000 euros, de alguna forma u otra estarán pactados para que se paguen, y a lo mejor no dependerá tanto del número de partidos. Porque si esto fuera así, si realmente el Chimi, como parece estar estipulado y escrito, juega un bloque de 22 partidos, ya jugó uno de 22, le pagaron 350.000, ahora tiene que jugar otro de 22... y está un partido, y a eso lo ha acercado con ratitos que lo ha puesto Pellegrini, no entiendo esa gestión. O sea, yo no puedo llegar a entender esa gestión, salvo que eso ya estuviera firmado y ese dinero lo tenga que pagar de una manera u otra. Y que esa cláusula exista ahí porque tengan que redactar los hombres de fútbol unos contratos donde se estipulan pagos diferidos, ¿no?
Pero tú vas al tema económico que ya se traca. O sea, que al Betis le va a costar
soltar
350.000 euros. Claro, pero que le vaya a costar ese dineral. Si pone dos ratitos más Pellegrini al Chimi Ávila y como los ponga, es para mirarlo. Pero es que yo voy al futbolístico.
Sí, los futbolísticos
si
estoy
hoy
de acuerdo
se
contigo,
atranca
sí,
el partido,
también.
¿Es mejor tener a Pablo García en el banquillo o es mejor tener al Chimi Ávila?
Mejor Pablo García, sin duda. ¿A ti te lo parece igual, Víctor? ¿Que es una decisión un poco incomprensible?
Bueno,
lo de meter al Chimi.
Yo creo que es una decisión de entrenador, dirán, bueno, qué tontería, ¿no?
De grupo, ¿no? De no dejar nadie atrás, ¿no? Todos los del primer equipo lo tuvo,
sí,
¿no, Víctor?
Sí, sí, sí. Otro día en una charla a Bielsa, una charla de esta que dio, se la escuché, y explicó que fue a montar un día una reunión, ¿no?, para echarle en cara a un jugador un error. Y vio que aquello lo que iba a provocar es un lío dentro del vestuario, tal y cual, y prefirió no llamar la atención y mantener el grupo, ¿no? Pues yo creo que esto es una decisión de... Si tú metes hoy a Pablo García y el único jugador de la primera plantilla, claro, es Chimi, pues lo estás señalando, ¿no? Yo creo que es eso, seguro. Sí.
Sí, es la explicación desde el punto de vista
y el
de
chaval. Nevado,
y,
sí.
Y, sí. Que, ¿y cuál es el problema? Quiero no, decir, yo, no,
yo creo que Víctor si lo que ha aportado el partido, es el punto de vista de Pellegrini. ¿Cómo ha gestionado esto Pellegrini? Claro. Otra cosa es que yo, por ejemplo, esté en desacuerdo con él.
Ah, no, no.
O Caña.
No me ha preguntado.
Oliva, si que eso, a última no. hora. Sí, no, sí, que sí. Es que a última hora, si se te complica el partido, tienes que sacar a Chimi Ávila y a Bacambú.
Muy bien,
y
pero,
a Bacambú, no, al Chimi Ávila y a Bacambú.
Y a ser usted al entrador, no a José Manuel Oliva. Claro,
y no está Pablo García. Pues yo es que no me lo puedo creer. Yo ayer cuando lo vi, digo, tiene que haber un error. Tiene que haber un error, o Pellegrini tiene una confianza en que esto va a ser un partido plácido y que le van a componer un ratito a los Celso. Pero yo creo que tú en el banquillo tienes que tener algún argumento. Tienes que tener algún argumento. Y desgraciadamente sí, hoy sí, vas a tener buenos jugadores en otras partes del campo, pero arriba, repito, vas a tener al Rorro Riquelme, a Bacambú y al Chimi Ávila, sí. Por si se
Pita
te complica el partido.
Juan Martínez.
Malísimo.
Munuera. Juan Martínez Munuera. Malísimo, dices, ¿no?
Buah, malísimo, y además, típico árbitro amigo de los equipos grandes. Siempre no se ¿sí? mete
no
ningún
nada,
problema
¿no?
con los equipos grandes, ninguno.
Árbitro valenciano, Pulido Santana, el tinerfeño, va a estar en el VAR. Desde las 8:30, lo contamos, en COPE más Sevilla, y también en el tiempo de juego de la cadena Copa a nivel nacional, tienen este Betis Atlético de Madrid de esta noche en el Estadio de la Cartuja, con una previsión de gran entrada para un gran partido, evidentemente una prueba de Champions sin duda para el equipo de Pellegrini. Estaba repasando aquí las consecuencias clasificatorias de la 10ª jornada de Liga en Primera División. Desde el punto de vista europeo, ya hemos comentado que al Betis y al Atlético, que son los que faltan por jugar esta noche, les pilla la Liga con 16 puntos, por arriba Madrid y Barça en la pelea particular por la Liga. Tercero el Villarreal, que no falla, 20 puntos, ganó en Valencia. El sorprendente Español de el amigo, sí, sí, de tu amigo Andrés Ocaña, Manolo
del
González,
tajista, como le
18
sí.
puntos, sí, 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 18 puntos, y luego ya vienen Atlético Madrid, Betis, 14 ya está el Rayo Vallecano de Íñigo, que ya está escalando posiciones con el Elche, con el Athletic Club de Bilbao, y vamos bajando, aparece el Getafe, aparece papá, y la posición número 11 aparece el Sevilla, que tiene 13 puntos y que se han estancado después de las dos últimas derrotas. Se queda con 13 puntos el Sevilla, y eso significa, si el objetivo primordial, perdón, de la temporada no ha variado, y creo que en el club nadie habrá osado a variarlo, eso supone, Víctor, estar 4 puntos por encima de el Valencia, la Real Sociedad, el Mallorca y el Levante. Y 6 respecto a los dos últimos, Oviedo y Girona. ¿Esas son las cuentas que cada lunes tiene que hacer el aficionado del Sevilla, Víctor? 3 le separan del descenso.
Bueno, es que vamos a ver, es que esas son las cuentas.
4 puntos.
Es que esa es la famosa realidad, ¿no? Es que esto es lo que venimos contando y lo que. Y en aquella noche del hombre lobo que apareció por la Ciudad Deportiva, cuando se vende a Badé y a Luque Bacchio, y entras Pilicueta y Alessi, dice el director deportivo que hay que ser felices, ¿no?
Sí. Esa noche la tienes tú muy marcada, ¿no? En tu trayectoria periodística, digo. O sea,
para
la de
mí,
prensa,
para
perspectiva
mí,
de 11:30 de la noche, ¿no?
Para mí fue un retroceso a 40 años atrás, ¿no? Sevilla, que estaba acostumbrado ya a dar ruedas de prensa de esa con luz, ¿no? Y con grandes objetivos, darla en la Ciudad Deportiva a las 12 de la noche con el hombre lobo, ser feliz. Cuando tú vendes a Luque Bacchio y fichas a Alessi, me parece que es volver 40 años atrás. Sí, sí, eso se me quedó a mí grabado como un paso atrás tremendo. La realidad es la realidad, Oliva. Y la realidad es que este equipo está cogidito con alfileres, y menos mal que ha pegado un arreón importante. ¿Que el entrenador le puede sacar más o menos rendimiento? Bueno, pues ya lo iremos viendo, pero el equipo de puertas para adentro, todo el mundo, bueno, de puertas para adentro y de puertas para afuera, ¿no? Todo el mundo ve lo que es, ¿no?
Que 4 puntos más que el descenso, ¿no? Y buscar los 40 y tantos puntos lo más rápido posible.
Cuidado.
Y sobre todo después de los dos últimos partidos inquietantes, la segunda parte ante el Mallorca y el partido que perpetró el viernes en San Sebastián. Mira, como las puntuaciones hay que darlas. Fue viernes, pero estamos el lunes y en el debate del lunes damos las puntuaciones de la jornada del fin de semana. Voy con eso y luego me cuentan las preocupaciones de Almeida, ¿te parece?
Sí, sí, vamos a escuchar que me ha obligado usted con su esclavitud a las 3:30 a sacar el sonido de Jordán, que está usted muy interesado.
No,
¿tiene usted el sonido de Jordán también?
Muchísimas
con esta
gracias,
esclavitud.
Señora,
por eso Jordán. A mí me gusta trabajar a la 1 con Don Rafael.
Ya lo sé, pero os he dicho que saquéis un corte y preparéis dos cositas y os cuesta, señores.
No, ahí está el material.
Real Sociedad Sevilla rápidamente, porque hay cosas que contar, escuchar lo de Jordán de Almeida y las preocupaciones. Puntuaciones de los jugadores del Sevilla, dale, Ricardo. Dale, dale, a la musiquita.
Liquida rápido.
Sí. Portería, Blas Jodimos.
1-1.
Carmona.
0-0.
Cardoso.
0-0.
Marcao.
0-0.
Suazo.
0. Es que
se la nota media ahora mismo está en un 0.25 entre 5. Si, un 0.20.
Si sacas para atrás y, sí, y levantas la mano, marcado, es que 0. Es que no puedo elevar
cero,
la nota.
4 ceros, sí, línea defensiva y un 1 a Blajodimo. Medio, sí, campo, Agumé.
Agumé le dio un 2. No fue de los peores.
Ha escrito, ojo, algo en el examen, ¿no?
Sí, Goodell. Exactamente. Ha escrito el nombre y el apellido.
¿Goodell?
Goodell, un 0. O sea, cero. Yo creo que ya es. Creo que el aficionado ya hasta se enfada, ¿no? Y el gol, bueno, tuvo la suerte de en propia puerta, pero creo que hace mucho tiempo que Goodell no está para esto, ¿no?
Show.
Todo mi respeto, ¿eh?
Sí. Show.
Show, ¿os gustó lo que dije la semana pasada? Un jugador que.
Estuviste muy bien, sí.
De estas personas que dicen, oye, estuvo fulanito. Ah, pues yo no sé si estuvo, está raro, ¿qué? Que entran o salen y ni te das cuenta, ¿no? Sí, so, sí. So de igual que
educado,
juegue, que no juegue.
Bien, bien vestido,
cero,
educado.
Sí, muy correcto. Sí, es muy correcto, pero que,
sí, pero un cero,
pero, ¿no?, que no tiene trascendencia, ¿no? En el juego ni en nada, no sale ninguna foto, un cero. Sí.
Alexis, que por cierto, se ha lesionado para un tiempo.
Alexis, 0, no la tocó.
Sí. Vargas.
Vargas, entre el 0 y el 1, ¿no?
Uh-huh. Y Romero. Nadie aprueba, nadie.
No, Isa Romero,
es que
un 0.
No pasan del 2.
Isa Romero, un 0. Un 0. Es que no tiró
no
a puerta.
Apareció.
Sí, sí. Es que no tiró a puerta.
Los cambios en el 7 de la segunda parte entran 3. Juanlu.
Juanlu, un 1. Porque. 1, ¿no?
Sí. Eyuke.
Eyuke, un 0. Eyuke ha desaparecido
se
por
se
completo.
Se cae con la pelota.
Se cae, pero por
qué
completo.
Bajón ha dado Eyuke.
O sea, sí, ha bajado un bajón tremendo.
Peque.
Peque, un 1. Quiero ser bueno.
Sí. ¿Adams?
Adams, un 0.
Y por último, Alfon, que entró en el 79.
Un 0. Por ahí hay un amigo tuyo, el querido Abel García, que todavía recuerda, sí, las palabras del director deportivo. ¿No? Sí. Acoradas nos va a sacar, bueno, 0, ¿no?
O sea, el que más puntuación ha sacado con un 2 ha sido Agumé, ¿puede ser? ¿No has podido dar a Agumé un 2?
Sí, la verdad es que no sé ni por qué se lo he dado.
Sí, sí, sí. Es la máxima puntuación. ¡Almeida!
Tremendo, ¿eh?
Almeida, un 0.
¿Un 0?
Cero. El primero de la temporada, ¿no? Para Almeida.
Sí, puede ser. No lo sé, pero hombre, vamos a ver, él es el máximo responsable, igual que en otros momentos le da un 10. Si el equipo.
Alinear a Goodell, no arroparlo.
Si el equipo se te cae de esta forma tan triste.
Si es que tiene razón, no jugó a nada en Sevilla, nada.
Claro, claro.
Inquietantes señales del Sevilla en Anoeta. Hasta aquí las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla. Bueno, vamos a esas preocupaciones que avanzabas al principio y también a escuchar algo que a mí particularmente me ha llamado la atención. ¿Jordán está, no está? ¿Qué le pasa? ¿Está recuperado físicamente? ¿Tiene la alta médica? ¿Qué le pasa a Jordán? Digo esto porque Agumé no optará el sábado por sanción ante el Atlético de Madrid y recuerdo que Batista Mendy está lesionado. O sea, centrocampista le queda al Sevilla para el sábado en Anoeta, perdón, en Anoeta, en el Metropolitano. Le queda Goodell, Manu Bueno. ¿Y Jordán no está?
No, pero de todas formas, José Manuel, vamos a escuchar lo que ha dicho Almeida
adelante
de,
sonido,
de Jordán
adelante
y ahora cuento la historia que contaba a mediodía. Perfecto. Del enfado de Almeida. Pero yo es que, discúlpeme usted, don José Manuel, pero es que yo no sé. Dígame. A usted qué le ha dado con Jordán y algunos queridos compañeros.
Es que ya ni contamos con Jordán, claro.
Claro, claro, claro. O sea, Jordán.
El único rescoldo de jugador que quedaba ahí en la plantilla que uno podía pensar, ¿este es recuperable o nada?
No sé, bueno, escuchen a Almeida.
Escuchen, escuchen.
Primera hablé con Jordán, él todavía no se siente físicamente ni futbolísticamente como para poder actuar, entonces él seguirá entrenando hasta que tome su ritmo, y una vez que tome su ritmo ahí empezar a ver de qué manera podemos hacer que actúe. La segunda,
si Jordán no se siente para jugar contra el Toledo, pues más o menos debe tener el nivel de Andreu Caña en este momento.
Me lo has quitado de la mente. Estaba pensando, oye, puede que no se vea para la élite máxima ahora mismo para un partido de la exigencia de Primera División, pero resulta que el calendario te otorga una oportunidad de rodarte un poco. Por ejemplo, mañana, equipo, efectivamente, como tú dices, Víctor, tercera división ante el Toledo. Oye, pues no es mala oportunidad de probarse, ¿no?
Hombre, otra cosa es que dijera, mira, está en el proceso y todavía tiene molestia, claro, de no sé qué.
Correcto, porque eso es otro debate.
Verdad, vale, pero el entrador es muy claro, ¿eh? Dice, no se siente para jugar, pero yo
no
insisto,
se ve,
yo
no sé. No se ve él, es decir, no es que si diga, no lo veo, Jordán, no se ve.
Sí, sí, no se siente para jugar, pero que no pero, se le ha creado claro, usted
el
con
entrador
Jordán.
Lo dice de una forma como que el jugador está apto, pero que es el jugador, claro, el que se frena.
El que no da el paso, decir, sí, sí. Exactamente. Sí, esa
claro,
es la deducción que yo
tiene
hago,
alta
claro,
médica, pero que el jugador, el que dice que no se ve para jugar, ¿no?
Preocupaciones de Almeida. Si me tuvieras que dar tres...
Bueno, yo he contado a mediodía.
Esto es interesante, lo que has contado este mediodía con Rafael Almeida.
Que la bronca, la primera bronca gorda y seria de Almeida a los jugadores ocurrió el otro día en Anoeta. Eso no significa que haya diferencia, porque ya sabéis cómo es el mundo del Twitter. Inmediatamente, no, eso no. Además, hay un gran respeto de los jugadores al entrenador, porque ha habido una conexión, pero eso no significa que el otro día entrar allí con un cabreo morrocotudo, porque le hizo ver a los jugadores que son errores impropios. O sea, el error, por ejemplo, el de otro día contra el Mallorca, Suazo dirigiendo, Carmona echando el balón para atrás y el central levantando la mano. O sea, errores que... Porque es verdad que el partido, lo comentábamos durante la retransmisión, estaba ciertamente controlado dentro del bajo nivel, pero controlado, ¿no? Lo que desnivela el bajo nivel del partido son esos errores del Sevilla, ¿no? Y errores del portero a la hora de sacar, y el cabreo fue morrocotudo y la bronca fue importante a los jugadores, haciéndole ver que son errores impropios y que son errores que te llevan al famoso callejón. Después lo defiende porque lleva razón el entrenador, que los jugadores tienen actitud y tienen compromiso, porque yo creo que no es una cuestión de actitud y compromiso, lo ha dicho el propio Almeida. Nos faltó fútbol, ¿no? Ha llegado a decir, creo que es una cuestión
falta
de
nivel, ¿no?
Falta de calidad. Pero
calidad
claro,
física,
hay otro escalón ahí, Oliva. Hay otro escalón ahí. Una ¿sí? cosa es que te falte fútbol y otra cosa es que cometas errores que son imperdonables. O sea, errores imperdonables.
También pienso que Almeida se está dando cuenta que lo que ve entrenando es una cosa, pero que a medida que avanza la competición y ve el nivel de jugadores, yo no sé si se está asustando un poco con lo que tiene entre manos o realmente está pensando, sí, esta es la confirmación de lo que yo he estado viendo, o realmente le está sorprendiendo el nivel de cómo compiten, que no tiene nada que ver con entrenar los jugadores, ¿eh?
No, porque la historia
es un regalo
es
tras otro, ¿eh?
La historia es la siguiente. Almeida, cuando viene aquí, lleva un mes trabajando, dice en su círculo más cercano, esto está peor de lo que yo pensaba. Entonces,
o sea, ya tenía claro el diagnóstico,
sí,
digamos.
Sí, de hecho pasa a jugar los primeros partidos de pretemporada en un Sevilla que intenta jugar, que presiona arriba. ¿No te acuerdas en verano que decíamos, jugando así va para allá? Cambia, pone tres atrás y digamos que se encierra un poquito, cambia, se da cuenta. Pero es que ha vuelto a bajar un escalón, porque él dice, bueno, si somos capaces de hacer un grupo, un día pegamos un pelotazo contra el Barcelona, sumamos un empate aquí, boom, intentamos hacer un grupo con compromiso, vamos rascando puntos. Pero claro, si tú a esa falta de calidad le cometes errores impropios, es que son errores impropios. El de Agumé sacando la pelota el día del Barcelona en el último segundo, el de Suazo el día del Mallorca, Carmona echando la pelota para atrás, es que son errores muy, 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 haré una palabra que se usa mucho, no muy groseros, ¿no? Pero son errores imperdonables. Otra cosa es que tú tengas falta de calidad, pero esos errores es lo que cabre al entrenador. Dice, señores, vamos a estar atentos, ¿no? Es que si usted en vez de echarle la pelota para atrás, la echa nada más que para adelante, pues a lo mejor empatamos, ¿no? Dice el entrenador. Entonces, limitemos esos errores que no tienen nada que ver con el bajo nivel del equipo. Esa es la bronca y ese es el enfado de Almeida, que creo que la misión es meterle un poquito de concentración al equipo, ¿no?
Es interesante el asunto. El Liga lo que tiene ahora el Sevilla es salir de nuevo a jugar, después de lo de la Copa, a Atlético de Madrid y acabar el ciclo de partido jugando ante Osasuna en casa antes del parón. No podemos ser futurólogos, pero sí llevarnos por sensaciones. Tienen la sensación muy rápido, y os pregunto a los dos, 10 segundos, que está en un momento crítico el Sevilla de, oye, ¿se levanta otra vez y se nivela un poquito la cosa o se puede ir cayendo, Víctor?
Yo
momento
creo que el Sevilla va,
de duda.
Yo creo que el Sevilla se va a ir acomodando poco a poco abajo. Pasa que la Liga es que realmente es una mentira, desde el puesto noveno hacia abajo,
sí,
están en dos partidos.
Sí, siete,
¿no?
Todos. Ocaña,
no,
¿hay
no
elementos
me
para preocuparse con el Sevilla?
no me da la impresión de que sea un momento crítico, me da la impresión que es un momento delicado. Pero no crítico, y que los 13 puntos que ha hecho Sevilla...
Vaya como se expresa, André.
Delicado, pero no crítico.
Los 13 puntos no...
Son las 4 y las 3 en Canarias.